Ser podcast.
Buenas tardes. No sé si sirve de consuelo, de explicación o de metáfora, pero ahora que el mundo se ha puesto patas arriba con una explosión de guerras, de violencia y de sinrazón, descubrir que en el paraíso de los chimpancés, en Uganda, dos grupos llevan tiempo peleando, bueno, peleando a muerte, cuando eso no había ocurrido antes, eso nos confirma, uno, que no somos tan diferentes, pero dos, no olvidemos que los humanos hemos desarrollado una capacidad para dañarnos entre nosotros infinitamente superior. ¿Por qué? Porque somos más inteligentes, pero también más imbéciles, que no es incompatible. Dicho lo cual, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hombre, dicho lo cual, vienes de imbéciles, no sé yo.
Rafa Paradero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rafa Vila San Juan, del Instituto de Salud Global, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nazaret Castellanos, nuestra neurocientífica que vuelve a la ventana, bienvenida otra vez.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Marina Fernández, controladora de la expedición Artemis II, buenas tardes, Marina.
Buenas tardes.
Y nuestro bulólogo oficial, Marc Amorós, que también está ahí con nosotros. Marc, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo no sé si vosotros y vosotras, pero yo, de verdad, no hay bromas aparte, después de leer hoy esta noticia en El País, que por cierto, su autor Miguel Ángel Criado ha titulado como Guerra Civil en el Universo de los Chimpancés, yo me he quedado con las ganas de saber más, sobre todo porque esta noticia lo que hace es reflejar las conclusiones de un estudio publicado por Science de la Universidad de Texas, un estudio de muchos años con sobre 200 individuos, que concluye cómo dentro de un colectivo que lleva mucho tiempo de convivencia pacífica puede surgir primero la polarización, después la división, más tarde la violencia gratuita y en última instancia la guerra. Todo eso ha ocurrido entre dos grupos que han estado controlados, monitorizados durante varios años. Así que, como todos y todas queremos saber más, saludamos hoy en la ventana a Pablo Rodríguez Ayuso, primatólogo de la Fundación Mona. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, desde la más pura ignorancia, ¿hasta qué punto son sorprendentes los resultados de este estudio? No, yo creo que no había precedentes de algo tan, iba a decir tan bestia, de algo tan potente, pero ¿hasta qué punto son sorprendentes?
O sea, las agresiones entre grupos de manera mortal, podemos decir, esto es algo que hasta Jane Goodall, cuando ella estudiaba los años 70 a las poblaciones de chimpancés salvajes por primera vez, ya se veían estas agresiones tan brutales. Lo que es sorprendente es que estos grupos que están ahora luchando a muerte eran originalmente un grupo único. Esto sí que es lo que es bastante chocante. Pero también lo que es sorprendente realmente es que era un grupo excesivamente grande, más de 200 individuos que llevaban, pues como habéis dicho, pues más de 10 años, 20 años, siendo un grupo gigantesco, que esto era lo que no era normal. Era la muerte esperada en el sentido a nivel grupal, porque un grupo tan grande tiende a dividirse. Lo que sorprende es la agresividad tan bestia, claro, entre individuos que hasta hace unos meses antes estaban comiendo juntos o jugando juntos, ¿no?
Pero es que además este estudio describe un territorio que es rico en recursos y además prácticamente libre de depredadores. Es decir, no están peleando, digamos, por la comida o por los recursos, ¿no? Sino que ahí se atisba un problema de convivencia, si se puede decir así.
Efectivamente. Sí, justo es lo que señalan los autores, que más allá de un problema ecológico, ¿no? Como estás comentando, de recursos, que sí que puede haber fluctuaciones que pueden tensar un poco más la situación en momentos, pero que esto no sería el desencadenante, ¿no? Que el desencadenante sería a raíz de una serie de cambios en el liderazgo en uno de los grupos, de los subgrupos al inicio. Esto podría llevar a un desequilibrio en las redes sociales que forman la realidad social de estos animales y que poco a poco se fueran aislando un poquito más hasta que empezaron ataques ya mortales cuando todavía se consideran el mismo grupo, llevando pues a la separación de grupos y posteriormente a que el grupo del oeste, sobre todo, parece que al grupo central que quedó en el parque le seguía atacando de manera mortal, de manera sistemática, durante distintos años en los que iban habiendo muertes de tanto de adultos como de crías pues a lo largo del tiempo.
Esto es muy interesante, o sea, porque no se trata de un movimiento grupal, sino de un movimiento liderado por uno de estos individuos, o no sé si por más de uno de estos individuos.
Sí, por lo que cuentan los autores, parece que más que uno en concreto, un individuo, que lo hacen los chimpancés, como nosotros somos pues, animales súper sociales, y hacer cosas de manera aislada o individual a la práctica no suele pasar así. Lo que habla de lo que le llaman los investigadores cluster, en este caso como subgrupos chiquititos de dos o tres machos, que ya se habían preformado este grupo de manera muy cohesionada por lo que iban investigando en los años anteriores, y que fueron los que, digamos, lideraron esta unificación del grupo del oeste, y que pues parece ser que han sido los desencadenantes de ese liderazgo agresivo hasta el grupo del centro. Así que esta camarilla, ¿no?, de estos dos o tres machos adultos, parece que fueron los que lideraron pues este cambio de identidad grupal, ¿no?, que ha llevado a que unos se sintieran, digamos, o que se comportaran como grupos independientes, pues de esta manera tan agresiva hacia el otro grupo.
¿Y esto pone en cuestión lo que sería, en fin, la secuencia natural, ¿no?, de decir, bueno, los liderazgos van acabando a medida que te vas cogiendo más edad, el chimpancé va siendo mayor y por lo tanto es más respetado por la razón que sea? Y si fuera así, quiere decir que estas guerras tienen una cierta continuidad, porque aquí, a diferencia de las guerras nuestras, aquí no hay temas económicos, no, que se sepa, no hay, digámoslo así, temas geoestratégicos, quizás sí por el terreno cuando faltan recursos, pero aquí parece que no, pero si fuera así, quiere decir que va a haber guerras permanentes también para conseguir el liderazgo, el poder, en definitiva.
Claro, pero déjame añadir, Rafa, con esto que dices del liderazgo, que este estudio apunta, como hipótesis, que la segregación final, esa división del grupo, coincidió con el relevo generacional de dos machos alfa que lideraban cada uno de los grupos. Es decir, también parece que entre primates el liderazgo determinado de un individuo condiciona cómo reacciona el resto, ¿no, Pablo?
Sí, de hecho parece que este macho justo que subió al poder, digamos, en el grupo central, que era el más numeroso al inicio, que esto es también lo sorprendente, pues que el que subió a ese liderazgo no formaba parte originalmente del grupo central, sino que venía originalmente de la otra población. Entonces, una vez que subió al poder en el grupo central más numeroso, más unas cuantas muertes que ocurrieron en machos y hembras adultas de todos los grupos en los años anteriores, parece que esto lo que hizo fue reconfigurar la red social de la población, y que esta reestructuración la aprovecharían o llevaría a que esta camarilla que comentaba, que lideraba el otro grupo, llevó a estas agresiones. Si me decís si esto se va a repetir en el futuro, esto va a depender mucho, por lo que dicen los autores, sobre todo de la estructura social. Entonces, si en un futuro, por motivos que a veces son casuales, pueden ser enfermedades, pueden ser accidentes, algún ataque o muertes por naturales, que caiga algún individuo clave en esta red social, esto muchas veces hace que sea pues un individuo muy central que unía a distintos subgrupos de estos clústeres que hablábamos, y de repente este individuo desaparece por algún motivo, estas divisiones pueden ser mucho más rápidas, ¿no?, que parece ser que es lo que ha sucedido aquí. Entonces, si podemos preverlo en el futuro, seguramente si hay este tipo de cambios que rompan estas estructuras fluidas, ¿no?, a nivel social, y se empiecen como a aislar poco a poco, pueden volver a ocurrir. Pero como suceden muchas veces por pocas cosas casuales que acaban cambiando las dinámicas individuales, ¿no?, las relaciones sociales entre individuos de tú a tú, esto a veces es difícil de prever. Aunque, como decía, al final, un grupo tan grande como este, era previsible que esto iba a ocurrir antes o después.
Pero fíjate, a mí me parece que es interesante también para comprendernos a nosotros,
es que
¿no?
Yo no paro de darle vueltas a la, en fin, al paralelismo.
¿Al paralelismo?
¿Algún mono con pistolas
claro,
tenemos?
No, claro.
Entonces, ¿en qué momento de la evolución ha surgido el individuo y el poder del individuo sobre el colectivo? Entonces, me preguntaba si esto que se ha observado por primera vez se considera un paso en la evolución de esta especie, ¿no?
Realmente, como comentaba, o sea, lo que son ataques así de este estilo o liderazgos así agresivos no es algo novedoso, realmente. Y como decís, entiendo las referencias al liderazgo, al individuo, pero como comentaba, no era un individuo, era una camarilla.
Sí,
era un
sí,
grupo,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, ahí, perdona, Pablo, hay una descripción en el estudio. Que bueno, podría ser perfectamente la crónica de un asesinato cometido por humanos. Porque dice, sí, en enero de 2018, tres machos del grupo occidental sujetaron a un joven del grupo central y acabaron con su vida a golpes y dentelladas. Hostia, aquí hay un factor que es la desigualdad de número. E incluso
y una organización que esto claro. Parece casi algo mafioso. Ya sé que no se puede comparar esto con en clave humana, Pablo, pero...
O sí.
No lo sé.
Bueno, una cosa que está muy descrita en chimpancés, que creo que a veces, lamentablemente, es reconocible en el comportamiento humano, es lo que le llaman la cooperación competitiva, ¿no? Sí. O sea, que nos juntamos mucho cuando hay un enemigo o un extraño al que atacar. Entonces, realmente, depende cómo lo mires, es competición agresiva, pero también a la vez es la cooperación de esa camarilla, de esos grupos que se coordinan de manera pues muy, muy estable en el tiempo también, como para poder hacer este tipo de incursiones. Y lo del número es curioso, porque ahí denota seguramente mucha estrategia por parte del grupo que era originalmente más pequeño y que atacaba sistemáticamente al grupo central, que era de mayor número. Es que justo es esto, ¿no? Que justamente la población más pequeña es la más agresiva con el grupo grande, la que más violento, más agresivo, más comportamiento de estos mortales han realizado al grupo grande, entiendo que no lo harían a todos a la vez, ¿no? Por eso digo de la parte estratégica de, no sé si puede hablar así también de sí, guerra sí. de guerrillas, ¿no? Yendo a grupitos pequeños cuando están aislados para ir debilitando a ese grupo más tarde.
Pablo, bueno,
como digo, dime.
No, perdona, termina.
Nada, que simplemente por remarcar esto de la cooperación y de la competición, es que realmente hay mucho de lo que ha ocurrido es gracias a la buena cooperación del grupo pequeño de occidental, que parece que es el que ha podido, gracias a esa cohesión interna de la red social, el poder llegar pues a tener un éxito, digamos, en esta campaña violenta hacia el otro grupo.
Y volviendo a las comparaciones y al hilo del titular que comentaba Carlas, ¿no? Esto de la guerra civil, ¿es posible que en esta división hayan quedado en grupos separados ejemplares que tengan alguna relación de parentesco? No sé si incluso padres contra hijos o hermanos contra hermanos.
Sí, aunque es verdad que parece que el corte entre reproducción entre estos subgrupos ocurrió antes. O sea, se dejaron de reproducir entre ellos antes de que empezaran las agresiones tan grandes que vieron los investigadores, ¿no? O sea, que ya ahí se denotaría esta línea. Pero como son animales muy longevos y se han estado durante muchos años esa población, pues criando, digamos, reproduciéndose entre todos ellos, efectivamente, pues cabe mucha probabilidad de que haya individuos con parentesco genético en ambos grupos, efectivamente.
Pero hasta ahora, por lo que sabíamos, en los chimpancés los lazos de parentesco actuaban o actúan como una protección en las relaciones grupales, ¿no?
Sí, de hecho, en chimpancés en concreto es donde justo encontramos alguna de otra cosa que se sale de esta norma. Esto es una norma que viene mucho en la biología en general, digamos, en el estudio de los animales, mamíferos y primates en general, que al final cuando los machos, en este caso, ¿no? Cuando los machos no tienen certeza de que las crías son suyas, si esto pasa porque son animales promiscuos, esto a lo que lleva es que hay una protección, porque no, al no saber si es su cría o no, si matan una cría, por ejemplo, pues o una madre que depende de la cría de la madre, puede llevar a la muerte de esa cría y de sus genes y con toda esta lógica más de biología clásica, ¿no? Lo que vemos en chimpancés en otros centros o en otros parques en chimpancés naturales es que ha habido infanticidios de machos a crías que probablemente eran sus hijos. O sea que en chimpancés, igual que pasa en humanos, tenemos una, quizá pasa en otras especies de primatos, otras especies de animales inteligentes, hay unas capas psicológicas, emocionales, de identidad grupal incluso, que pueden estar compitiendo por este tipo de otras estrategias más biológicas, por lo que aquí quizá no nos podemos quedar únicamente con esto, porque hay otras capas, o igual que pasa en humanos, aunque sean distintas capas, pues que en este caso están pudiendo llevar a este tipo de comportamiento.
Desde luego, trazar paralelismos es siempre arriesgado, pero yo es que llevo 10 minutos escuchándote, Pablo, muy interesado en lo que estás contando, y estaba pensando en una distopía, en un programa de radio, una ventana presentada por un mono rodeado de monos, llamando a un humanólogo para comentar lo que está pasando en estos momentos en el mundo, y supongo que el humanólogo a ese grupo de monos no le estaría explicando cosas muy diferentes, ¿no?, a las que tú nos estás explicando ahora.
Aunque eso, como decimos, es tentador, porque al final
muy tentador.
Nos ponemos como modelo de, lo, ¿no?, de si los chimpancés siguieran evolucionando, el objetivo sería pues llevar un proyecto Artemis, ¿no?, algo así, o hacer la inteligencia artificial, y pues bueno, eso es al entender que los humanos seríamos como el modelo final, ¿no? Pero lamentablemente, o por interés, ¿no?, que es interesante, una cosa que parece que se ve cuando vemos otros animales, cuanto más inteligentes son los animales, nosotros como animales inteligentes que somos, también empiezan a aparecer estas capas que llevan a comportamientos que pueden ser perturbadores o a nivel con una ética quizá occidental, nos puede parecer mal directamente,
dale,
¿no? Aunque como decimos, pues
Pero mira, yo ahí defendería un poco al ser humano, que siempre resaltamos. Yo creo que tenemos esa tendencia a resaltar ese aspecto más negativo. Se le hizo una entrevista a Arzuaga en el Museo del Prado, preciosa, y le hace una reflexión a la periodista. Y le dice, mire, llevamos aquí una hora, estamos en un museo, han pasado miles de personas del mundo entero, vienen a ver obras de arte, piense de dónde veníamos y a dónde hemos llegado.
Sí.
Y eso también eso es
así.
Verdad.
Eso es así.
Aumentamos la inteligencia y eso...
Cuanto más inteligentes somos, más cosas bonitas podemos hacer y más...
En ambos extremos.
Tenemos más rango de opciones y la gracia sería que nosotros humanos pudiéramos tomar las decisiones ese rango positivo, así podría ser.
Y si hayas tienes clara la película para el fin de semana, ¿no?
Sí, Planeta de los Simios.
La primera, la original.
Hay un libro de Edward Wilson, ¿no? Que es un biólogo que fascinado por los animales, que dice, todos los niños han pasado por esa época de fascinación de los animales, a mí nunca se me ha pasado. Claro. Y hace un libro donde es como un extraterrestre que viene a la Tierra y hace un catálogo de todos los animales que viven allí, y entre otros, igual que una hormiga está el ser humano.
Lo
recomiendo, son maravillosos. Luego hablamos de él.
Hasta ahora, digamos, los grandes humanos bárbaros eran humanos bárbaros que por la vía de las armas se levantan y después hay una parte del pueblo que le sigue y se organiza el cisco, ¿no? El problema de lo que tenemos en estos momentos es que ese humano bárbaro ha sido elegido por otra serie de humanos.
Claro. Bueno,
por la tribu. La tribu.
Ha habido una decisión previa.
Sí, sí.
No. Pero en otras situaciones sí que ha habido un macho alfa. Aquí ha habido una votación previa y ya se le veía venir además al macho alfa y sin embargo ha sido elegido, ¿no?
Bueno, Pablo Rodríguez Ayuso, primatólogo de la Fundación Mona. Oye, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Intentaremos no caer en la tentación del paralelismo, pero va a ser difícil, va a ser difícil evitarlo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.